Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
9 minutos pasan de las 12 de la medianoche. En la dirección técnica, Antonio Martínez y Cristina Nogales, que no la he visto, que se ha incorporado. Está en el control central y la edición de los podcasts. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. Seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
Se ha hecho una petición en torno a la importancia actual en la provincia de Málaga del arqueólogo malagueño Pedro Cantalejo, cuyo nombre resuena con fuerza en el ámbito de la arqueología y la historia de Andalucía, por su insaciable curiosidad y pasión por el pasado y su determinación en recuperar y proteger uno de los tesoros prehistóricos más valiosos de la península ibérica, la Cueva de Ardales. Desde que llegó a este pequeño pueblo malagueño en los años 80, de lo que para muchos fue un exilio profesional, se transformó en un acto visionario que hoy coloca a Ardales en el mapa mundial de la prehistoria. En los próximos minutos se da cabida a la sugerencia del hermoso José Carlos Sánchez Fernández. José Manuel, ¿quién es Pedro Cantalejo? ¿Por qué decidió mudarse a Ardales en los años 80 y cómo reaccionaron sus amigos y conocidos ante esta decisión?
Pedro Cantalejo Duarte, que nació en Málaga en el año 1957 y es un destacado arqueólogo y también gestor cultural que es muy reconocido por la labor en la conservación y en el estudio del patrimonio prehistórico en la provincia de Málaga, especialmente en ese lugar que tú comentabas anteriormente, como es la Cueva de Ardales. Desde principios de los años 80, él está vinculado en lo que es la conservación y dirección del yacimiento prehistórico de esa cueva, desempeñándose como coordinador de patrimonio natural e histórico en la comarca de Guadalteba. Además, bueno, es un apasionado por la arqueología y el arte rupestre. Yo creo que la persona que es arqueóloga o la persona que está un poco en esos andurriales es porque, independientemente que es su profesión, es que lo vive, le apasiona. Y él es un apasionado de la arqueología y del arte rupestre, que, dicho sea de paso, el arte rupestre puede llegar a darte muchas sorpresas y es realmente apasionante. Y lo llevó todo ello a trasladarse a este entorno, al entorno de las Cuevas de Ardales, a un pueblo en el que tenía vínculos familiares, ya que su abuelo era originario de allí. Por lo tanto, de casta le viene al galgo el saber el sitio en el que están sus raíces y también, ¿por qué no?, el interesarse un poco por todo lo que es el patrimonio que tenía cercano, el patrimonio natural, que es muy importante. En muchos pueblos de muchos municipios de este país nuestro tienen importantísimos yacimientos y muchas veces se obvian porque no se conocen. Entonces hay que poner en valor todo lo que es el patrimonio que tienen esos pueblos de Andalucía. Y esa decisión, como te comentaba, fue la que le motiva a él por el deseo de profundizar en la investigación y en la conservación de la cueva de Ardales, un sitio que ya tenía gran importancia prehistórica, pero que va a ir en auge. Sin embargo, su mudanza, por ejemplo, iba a generar sorpresa entre sus amigos y conocidos, quienes desconocían incluso la ubicación de donde estaba el pueblo, e incluso cuestionaban la elección. Pero vamos a ver, señor, si el que se muda soy yo, ¿a ti qué más te da donde yo me mude? Uh-huh. Bueno, pues había gente que le extrañó, ¿no? Y había quien le decía si se iba al exilio o si había tenido algún problema de trabajo, ¿no? Un poco cuestionándose las decisiones. Pero bueno, a él le dio igual. A pesar de esas reacciones, Pedro Cantalejo se estableció en Ardales, se dedicó más de 40 años a la investigación arqueológica en la provincia, que se dice pronto, ¿eh? Pero a ver quién le empata. Y contribuyó significativamente lo que es al reconocimiento nacional e internacional de todo lo que es la Cueva de Ardales y de su entorno, que, como sabéis, a nivel patrimonial de arte rupestre es muy, pero que muy importante, y lo tenemos aquí en Andalucía.
Durante su juventud, Pedro Cantalejo, con el Ateneo de Málaga y la Sociedad Excursionista de esta provincia, dos instituciones fundamentales para su desarrollo personal y profesional, pues tuvo mucha relación, ¿no? ¿Qué papel jugaron en ese desarrollo personal y profesional de este arqueólogo?
Bueno, el primero de ellos es el Ateneo de Málaga. Como sabemos, su papel principal es la promoción y la difusión del arte, y del arte en todos los sentidos y de todos los tiempos. Claro, ahí Cantalejo tuvo un hueco especial, porque él lo que creía era dar a conocer ese arte rupestre, esas pinturas rupestres que había en aquella Cueva de Ardales. Era arte prehistórico, en definitiva. Y eso le propició un buen espacio donde podía canalizar esa curiosidad que tenía sobre la pasión, la pasión que tenía por su curiosidad en cuanto a la historia, a la arqueología y sobre todo al conocimiento de aquellos pasos, ideas artísticas que podían tener esos seres de hace miles de años atrás en el tiempo. Por otro lado, ya una sociedad, la Sociedad Excursionista de Málaga, fue presidente entre 1979 y 1983. Allí lideró proyectos importantes, no solamente simples visitas turísticas, que ya de por sí eran bastante buenas de su mano y de con su compañía, fantásticas, según boca de algunas personas.
Yo creo que mejor no la, claro, no la hay que tener a Pedro haciéndote de guía, un gran conocedor de aquello, imagínate. Correcto. Tú el lujazo, ¿no?
Claro, por eso decía que todas las personas que han podido hacer esas rutas con él, lo único que han podido dar es enhorabuenas y saber que han aprendido más historia, más prehistoria.
Seguramente habrá quien le ponga pega.
Hombre.
Siempre.
Seguramente.
Ay, eso sí, pero los derrotistas, eso es algo que eso va en nuestra sociedad. Tiene que haber un colectivo de derrotistas, si no, no tiene chiste. La vida y la convivencia no tiene chiste, tío. Bueno, pues en la sociedad excursionista de Málaga, que fue presidente y le dio la oportunidad de hacer esas rutas y de, con ello, propiciar ciertos proyectos que iban más allá de aquellas visitas turísticas. Le permitió una planificación y también segmentar las comarcas alrededor de esa cueva para realizar estudios más detallados. El entorno, por supuesto, le permitió desarrollarse como para comprender, para respetar las costumbres locales, profundizar en el conocimiento de la provincia, ya que guardaría una relación importante en la comunidad de Ardales con la prehistoria de Ardales, y era lo que él pretendía también, conectar esas dos cosas, ¿no? Y esas experiencias, lógicamente, enriquecieron su formación académica, también cimentaron su vocación por la arqueología y crearon un vínculo mucho mayor del que ya tenía antes, y que decía José Manuel, ese vínculo familiar, con aquella zona y con aquella cueva en concreto. Digamos que fue la pasión, su pasión, tratar de descubrir todos los detalles de lo que allí guardaba esa cueva, pictóricamente hablando y también arqueológicamente hablando, claro.
El descubrimiento de las galerías altas en la Cueva de Ardales, se podría decir que marcó un antes y un después en el desarrollo de la arqueología prehistórica en la zona de Málaga. ¿Cómo contribuyó este hallazgo al inicio de su proyecto de recuperación y estudio del sitio arqueológico, José Manuel?
Hay que saber que las galerías identificadas en el marco de lo que eran las actividades de exploración y de topografía en los años 80 fueron cruciales para consolidar el interés científico en este enclave. Claro, cuando se descubre una cueva, no he descubierto una cueva, qué bonita es. Cueva bonita, ala, y me voy. No, hay una investigación a todos los niveles, a nivel estructural, a nivel botánico, a nivel zoológico. ¿Por qué? Porque hay criaturitas que pueden habitar allí, muchos tipos de murciélagos y demás. Y además, muchas veces una cueva no es lo que ves, sino lo que se esconde. Es decir, te puedes ver estalactitas, estalagmitas, por ahí puedes datar la formación que lleva aquello. No solo eso, sino que también igual hay una pared que crees que es una pared, le pegas un leñazo y descubres que hay 4 kilómetros de galería, como ha ocurrido en tantas ocasiones. Hay una película muy buena que se llama Santuario, y precisamente trata de eso, de cuevas que parecen que es un trocito, pero luego hay un agujerito en la pared, te mete.
No confundir con la serie que hay por ahí, que lleva ese mismo nombre.
Esta se llama Santuario y es una película de unos espeleólogos. Sí. Y está muy bien, porque te das cuenta de cómo hay ríos subterráneos, de cómo eso puede llegar a dar al mar. Bueno, luego tiene su trama, su historia, que eso es otra historia, ¿no? Pero que es muy importante. ¿Por qué? Porque ya no es solo, es que la cueva había un agujerito, agrandaron el agujerito y hay 4 kilómetros más de cueva. No, ahora es una cartografía de la cueva.
Es que eso es complicado.
Del mapa. Y nadie te quita que haya otro agujerito allí arriba que lo pique y aparezca otra galería. Es decir, todo esto es así, que no creamos que es encontrar una cueva y se ha acabado. Las cuevas de Nerja, se han descubierto, qué bonito, la cueva de Ardalea, se ha descubierto, qué bonito.
Puede haber mucho más.
Claro, hay mucho más. Entonces, a todos los niveles, como comentaba, hay que hacer una amplia labor de exploración, y por eso, bueno, pues es importante. Y Pedro Cantalejo, como coordinador del proyecto, jugó un papel muy importante, clave, diría yo, para documentar y preservar todo lo que eran estos hallazgos, que se ampliaron considerablemente dentro de lo que era el conocimiento y la ocupación de la cueva a lo largo de milenios. Porque, claro, ahora nos encontramos con la segunda parte. ¿Estas cuevas han estado ocupadas por seres humanos? Ah, pues mire usted, no lo sé. No lo sé, ¿no? Ya no quiere decir que de eso nos ocuparemos ahora, ¿no? Que haya pinturas rupestres. Ya puede haber otros signos, huesos humanos, restos de fogata. Oye, ¿por qué no? ¿Verdad? E incluso alimentos que han sido toqueteados por quién sabe qué cultura, ¿no? Entonces, las galerías altas revelaron evidencias de actividad humana prehistórica. Entre ellas, por ejemplo, ¿qué? Pinturas rupestres. Esto es muy importante, que todavía hay vándalos por ahí que se dedican a pintar las pinturas rupestres, se deberían de pintar otra cosa. Y luego hay, claro, restos de materiales y contextos funerarios. ¿El contexto funerario qué? Pues todo lo que eran menciones o restos de ajuar, eso es el contexto funerario. Y ese descubrimiento permitió contextualizar la importancia de la cueva no solo como un refugio para neandertales. Fijaos desde dónde arrancamos. Es decir, que esto ha tenido una gran labor. Hoy leía en Europa Press una noticia del el ingenio de los neandertales buscando pegamento natural en la época.
Qué bueno.
Y lo hacían a base del moquito que sueltan los moluscos estos del mar. Pues con ese pegamento los tíos le daban huerta al coco y tenían pegamento en su época. Niño, dámelo y medio, vamos con 1 millón de por ahí, ¿no?
Es que los neandertales podían ser feos, pero no tontos.
No. Bueno, nadie ha dicho que fueran feos, ¿eh? Yo soy ferviente admirador de los neandertales. Yo conozco al hombre de Arcosa, ¿eh?
Sí, pero yo digo que hay algunos que son neandertales, pero vamos, pero seguro.
Totalmente, ¿no? Seguro. Sí es verdad que esta gente eran listos, eran inteligentes, tenían habilidades, pintaban, pintaban, que no se nos olvida a nadie, que hay quien se cree que es que el neandertal era un mono. Mire usted, no, era como nosotros, era más alto, más fuerte. Lo que pasa es que las condiciones...
No se hacía láser, tampoco depilación.
No, no se hacía.
Iba más a lo natural.
Tenían más vello.
Sí, natural.
Eran más pilosos, ¿no? Eran más... Sí, ¿no? Eran
¿Te
más,
gustaba lo natural?
Lo natural.
Pero porque el pelo es un elemento en el cuerpo humano de protección.
Totalmente,
o sea, para infecciones, para el frío incluso.
Totalmente,
también, o sea
que... claro.
Todo tiene sus pros y sus contras,
Y las pinturas, por ejemplo, que están atribuidas a los neandertales, se fechan hace 65.000 años. Estamos hablando de un asentamiento que transforma y transforma también la percepción que tenemos de esas capacidades cognitivas y culturales que desafían a los aspectos preconcebidos sobre la inteligencia y las formas de vida neandertal. Y ese hallazgo también estableció las bases para que la cueva de los Ardales, o de Ardales, perdón, cueva de Ardales, fuera reconocida internacionalmente, captando la atención de diversos investigadores de varias disciplinas. Cantalejo y su equipo dedicaron esfuerzos, no sabes lo que es eso, esfuerzos significativos para precisamente todo lo que era el poder ampliar lo que era la cultura en torno a lo que se sabía y también el turismo que luego iba a provocar este tipo de grutas, este tipo de... porque hay un turismo, oye, bastante especializado en ir a este tipo de sitios y a este tipo de cuevas, que dicho sea de paso, es un ejercicio muy sano. Porque
extraordinario.
De camino, claro, de camino. Hay quien, fíjate, Pilar, hay quien cuando baja, por ejemplo, a unas cuevas muy conocidas en Huelva, ¿no? Las cuevas de Nerja, se asfixia y todo porque se nota mucho lo que es la diferencia, ¿no? Y en la cueva de Ardales, pues también lo que nos vamos a encontrar... es un espectáculo a nivel rupestre. A nivel técnico, el descubrimiento de las galerías altas sirvió como punto de partida para el uso de nuevas metodologías y tecnologías en la arqueología de la cueva, desde la datación por técnicas avanzadas, análisis de los pigmentos utilizados en las pinturas, establecer aspectos cronológicos y culturales, a la vez que posicionar a Ardales como un laboratorio clave para el estudio de la prehistoria europea. Ya, claro, viendo la importancia que tuvo esto, se llegaron diferentes instituciones y expertos nacionales e internacionales que bueno, le abrió la puerta a nuevos estudios multidisciplinares y también a compararlo con otros sitios importantes en el mundo. Y el hallazgo de esas galerías altas ha enriquecido a día de hoy pues el conocimiento que tenemos en la prehistoria de la región, que es muy importante, pues no solo es el presente y a dónde vamos hacia el futuro, sino conocer también nuestro pasado y consolidar también, como hizo la carrera de Pedro Cantalejo, como uno de los principales defensores del patrimonio arqueológico en Andalucía.
Las pinturas rupestres de la Cueva de Ardales en Málaga, Jesús, revisten una importancia excepcional en el estudio de la prehistoria, como se está comprobando a través de vuestras palabras, ¿no? ¿Qué relevancia tienen en ese contexto y qué muestran sobre los neandertales?
Bueno, pues muestran algunas cosas
que ya se ha dicho,
muy interesantes,
no
por ejemplo.
Monos.
No. Son homínidos, pero
y
no
que
monos.
Que le daban al coco.
Le daban mucho
al coco. Eso, lo principal es eso, hay que pensar en que los neandertales tenían una serie de capacidades cognitivas y simbólicas importantes, sobre todo un pensamiento abstracto interesante, que es el necesario para poder plasmar esas pinturas en las paredes. El pensamiento abstracto lo que trata es de crear una especie de símbolo de lo que la persona ha visto. Quiero decir, si el neandertal veía un ñu, por ejemplo, por un caso, no dibujaba el ñu de manera precisa y pormenorizada perfectamente bien. Dibujaba una forma en la pared que se asemejaba a un ñu. Eso es el pensamiento abstracto. Y eso es importante para poder plasmar ciertas ideas en forma de imágenes sobre cualquier soporte. Bueno, pues se pensaba que no tenían capacidad de pensamiento abstracto. Y resulta que sí. De hecho, la cueva de Ardales da una antigüedad de los restos encontrados de aproximadamente 64.000 años atrás en el tiempo. Eso significa que tendríamos que reescribir la historia porque el Homo sapiens tardó 20.000 años después en llegar. O sea, el Neandertal estuvo 20.000 años viviendo solito, de esos 64.000 de los que estamos hablando, cuando llega el Homo sapiens, el tocanarices de turno, y entonces pues empieza a cambiar toda la historia como la conocemos. El Neandertal pues prácticamente desaparece. Es cierto que hay mucha hibridación entre... Antes se decía, es imposible porque la genética... Se ha descubierto ya que sí. El análisis genético realizado en varias excavaciones se ha demostrado que hubo hibridación entre Homo sapiens y neandertales. No sé si a ella le gustaban ellos o a ellos le gustaban ellos, no sé exactamente cómo iba la historia, pero hubo hibridación. ¿Vale? Me imagino que, bueno, cada uno que se cuente la historia en su, la película en su cabeza que quiera. Algunos sectores de la comunidad científica todavía se cuestionan sobre la capacidad tecnológica y artística de los neandertales. Pero creo que a estas alturas, no solamente por el hallazgo de estas pinturas en Ardales, sino en otros lugares más, a estas alturas ya es un poco difícil por parte de los defensores del Homo sapiens como único ser pensante, es un poco difícil que mantengan ya su hipótesis en pie, porque la creación deliberada del arte rupestre, que ya no solamente, como decían algunos, bueno, es que el pigmento rojo no, seguramente es que el óxido que se filtraba a través del agua, la pared, ha creado una forma caprichosa que puede parecerse un no sé qué. No, es que ya se ha descubierto mediante una serie de pruebas con elementos, con aparataje bastante sofisticado, que aquello no es un capricho de la naturaleza, que aquello es una forma y que además está hecha por la mano de un ser vivo. En este caso, el Neandertal, que es lo más parecido que tenemos allí por los restos encontrados. Además, la elección de esos pigmentos rojos quizá tenga un valor significativo importante porque se asemeja mucho al color de la sangre. Y quizá ellos, los neandertales, lo que pensaban era que quizá ese color rojo en aquellas pinturas podría darle, así como la sangre, un significado algo más que ornamental. Quizá, quién sabe, todavía esto está por demostrar, pudiera tener una cierta connotación ritualística. Yo pinto algo en rojo, rojo color de la sangre, esto que pinto tiene una relación directa con la vida, conmigo mismo, con mi entorno. Todavía habría que descubrir mucho, porque lógicamente los neandertales no dejaron un diario diciendo, diario del Neandertal, año 64.000 a.C. Estoy pintando un bisonte en la pared porque me parece muy bonito. Lo estoy haciendo de color rojo porque quiero vincularme con él emocionalmente. No lo hay. No lo hay. ¿Son todo conjeturas? Pues sí, como la mayoría de cosas históricas y prehistóricas, todo conjeturas. Pero a fuerza de ir cada vez encontrando más elementos, más hallazgos y analizando los mismos, podemos encontrar muchos más detalles que nos ayuden a construir esa historia que además puede ser un poco fantástica, pero que quizá en un futuro puede ser algo más cierto en cuanto a estos seres vivos se refiere, claro, por supuesto que sí. De todas formas, Ardales suma un paso más a otras cuevas interesantes, como puede ser la de Maltravieso en Cáceres o la de La Pasiega en Cantabria, que también hay pinturas rupestres de origen neandertal.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
A ver, José Manuel, en las últimas décadas la arqueología ha experimentado una transformación significativa gracias a la incorporación de tecnologías avanzadas que han evolucionado la forma de investigar y datar hallazgos arqueológicos. En el contexto de la Cueva de Ardales, ¿de qué manera han afectado estos adelantos?
Son pasos que se han ido dando y que han resultado muy importantes, porque entre otras cosas, la tecnología nos ha ayudado. No es lo mismo hacer una investigación arqueológica hoy día que hacerla en el año 1922, por ejemplo. Y he elegido el año porque fue el año del famoso descubrimiento de Tutankamón, ¿no? No es lo mismo. Sin duda alguna hubiera ayudado bastante más la tecnología que tenemos en la actualidad, ¿no? Pero sí es verdad que hay una serie de ayudas que nos marcan bastante para saber la datación de una determinada ocupación prehistórica, ¿no? Antaño, por ejemplo, la datación por radiocarbono, que la datación por radiocarbono ha sido una herramienta esencial para establecer cronologías precisas de materiales orgánicos encontrados en contextos arqueológicos. Esta técnica permite datar y determinar la edad de artefactos, restos humanos y estructuras antiguas, siempre orgánicos, o que haya sido de un ser viviente, proporcionando una base de temporalidad para comprender la evolución de culturas y de civilizaciones. Luego la tecnología LIDAR, que hemos hablado de ella muchas veces.
¿LIDAR?
LIDAR, que esto es el típico avioncito o dron que a través de un barrido láser te hace un mapa, un perfil de la zona que ha laseado, por llamarlo de alguna forma. Y a partir de ahí te crea un perfil en 3D y tú ves lo que hay debajo. Bueno, ves, intuyes lo que hay debajo. Entonces, si hay ruina, te lo canta. Y tú vas y vas allá a hacer una exploración a tiro hecho, ¿no? Porque sabes que allí hay algo. Claro. Y es muy útil para detectar estructuras y paisajes ocultos bajo la vegetación, permitiendo identificar características arquitectónicas y estructuras subterráneas que no son visibles a simple vista. Cuando hay restos que sabemos que son humanos o de animal, pues ¿por qué no tratar de establecer la secuencia de ADN para tratar de compararlo a antiguas poblaciones, a ancestros comunes, a ramas que se han ido bifurcando y que pudieran tener relación los unos con los otros, migraciones prehistóricas? Es decir, hay un campo abierto a la genética y a los restos humanos o de animales o incluso de plantas que resultan bastante significativos. Luego está el escaneo láser y la fotogrametría, que permiten crear modelos virtuales en 3D de objetos, facilitando el estudio, la conservación. Bueno, imaginaos poder tener un determinado objeto, hacer una réplica tridimensional y luego poderlo estudiar, tenerlo en tus manos, porque lo has impreso en 3D. Mira, tengo un hueso, yo qué sé, de la parte de aquí, del pómulo de un simio. Venga, vale, imprímelo. Lo imprime, te crea una impresión y tú lo puedes estudiar. No tienes que trabajar con el original, sino lo tienes ahí de esa forma. Y hoy día es tan relativamente fácil como tenerlo.
¿Te da la misma información que trabajar con el original?
Te da la misma información.
Porque una réplica casi claro, exacta, en cuanto a las medidas dimensionales, sobre todo en tres dimensiones, en cuanto a los elementos
sí,
proximales
tamaño,
también.
La forma, todo lo que tú quieras, pero luego el contenido.
No, el contenido, no, el contenido uno es resina o plástico y lo otro evidentemente es óseo, a lo que se le puede dar sacar el ADN, ¿no? Que ahí no vamos a ceder en la vida. Pero bueno, a nivel estructural, para hacer un estudio zoomórfico, antropológico, para todo eso vale. Y no trabajas con una parte original. Yo de hecho sé de laboratorios que ya están trabajando de esa forma, con huesos determinados de antiguos animales y demás, y se recrean. Y oye, es importante, ¿no? Antes no se podía trabajar, antes eran a base de fotos, que te dejaran tocar el huesecillo.
Era todo muy rudimentario, muy básico.
Claro, hoy día ya todo es diferente. Luego está, fíjate, la teledetección y el uso de drones. Hoy con los drones, si ya se ha acuñado el término hasta dropni, ya puede ser cualquier cosa, ya podemos estar hasta ante cualquier cosa, ¿no? Pero sí es verdad que la tecnología aérea actualmente facilita mucho esa labor. El tu poder con un dron estar en el aire, aparte de que te saca unas imágenes que son espectaculares, sí es verdad que se pueden localizar yacimientos. Y luego análisis de isótopos, que esto es muy útil, por ejemplo, para el esmalte dental. Bueno, a mí mis paletas no valdrían de nada, pues te dirían que son artificiales. Pero
bueno, pues ya dice algo.
Claro, totalmente, ya te dice algo, ¿no? Pero bueno, te permiten analizar los flujos migratorios, que son muy importantes, las interacciones entre las poblaciones, los desgastes, y bueno, la aplicación de toda esta tecnología o de alguna de esta tecnología en Ardales ha permitido comprender mejor, por ejemplo, el contexto de las pinturas rupestres, la comprensión más profunda de las sociedades prehistóricas que estuvieron habitando en este lugar y que las crearon, y que han sido fundamental para que sea un referente en lo que es el estudio de la historia del arte prehistórico, lo que es la zona de Andalucía y la península ibérica.
Jesús, ¿y cómo logró Pedro Cantalejo posicionar a Ardales como un punto de interés internacional para investigadores y publicaciones científicas?
Bueno, él lo hizo primero por su amor a la zona. Creo que es la primera de esas de ese trabajo que hizo perfectamente bien. Pero los otros elementos importantes fue, desde que llegó allí en los 80, él se comprometió para la protección, con la protección de la Cueva de Ardares. Para ello creó no solamente un procedimiento marco de protección, sino además lo impuso, lo implementó, de tal manera que ahora mismo la Cueva de Ardares tiene una zona en la cual hay una parte de investigación, otra zona que es la de visitas de la Cueva de Ardares, pero están separadas perfectamente para que el visitante no interfiera de manera agresiva sobre el resto de elementos que están siendo todavía investigados y que son importantes e interesantes para poder concluir más información sobre esta cueva de la que estamos hablando. Luego se preocupó muchísimo de traer a investigadores científicos de alto nivel, aquellos investigadores que estaban realizando trabajos sobre los neandertales y sobre la prehistoria, pues contactó con ellos y les invitó a continuar sus trabajos allí, en la cueva de Ardales. Uh-huh. Para eso pues le dio una gran cantidad de información histórica, prehistórica, y una buena cantidad de imágenes que hizo que algunos investigadores se interesaran y mucho por ir hasta allí y realizar este tipo de investigaciones de alto nivel en el contexto prehistórico europeo, porque estamos hablando de una cueva cuyas pinturas y restos arqueológicos tienen 65.000 años atrás en el tiempo, más o menos 64-65.000 aproximadamente, y esto es muy interesante para aquellas personas que estén estudiando los movimientos migratorios en Europa en esas fechas y poder, bueno, determinar de manera más cierta, de la manera más cierta posible, de dónde viene toda nuestra cultura caucásica más bien. Las colaboraciones internacionales ha sido algo importantísimo. De hecho, este hombre ha fomentado esas alianzas entre varias instituciones y ciertos expertos de distintos países para compartir información derivada de la Cueva de Ardales. Uh-huh. E más, ha provocado todo ello una sinergia importante, una corriente importante, donde antes estos expertos no compartían mucha información, a través de esa apertura. Uh-huh. De este experto hacia ofrecer cualquier tipo de información a todo aquel que la requiriese, el resto de investigadores también han hecho lo mismo y creó en su momento creó una especie como de nueva costumbre entre los investigadores. Luego la difusión y la divulgación. Fue uno de los más activos científicos en la divulgación de los descubrimientos de la Cueva de Ardales, cualquiera que fuera él, participando en conferencias, publicaciones, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Luego, la infraestructura y la accesibilidad de esa cueva fue un reto importante para él, porque, claro, la cueva tampoco tiene una extensión excesivamente grande como para albergar una gran cantidad de público. Él quería que fuera algo accesible a cualquier persona. De hecho, es la mejor forma de popularizar un sitio y también de darle cierta publicidad para que el resto del estamento científico se interese en meter allí sus instrumentos para seguir investigando. Y eso, esa creación de infraestructuras de acceso controlado a la cueva, luego la creación del Centro de la Prehistoria de Ardales, donde interpretar todas aquellas cosas que la persona podía haber visto de primera mano, pues después en ese centro, en ese lugar, en ese sitio, pues colocaba esas fotografías con la explicación concreta, con las dataciones concretas, con las investigaciones de otros científicos relacionadas con eso que habían visto antes los visitantes. En fin, la Cueva de Ardales es lo que es gracias al ingente trabajo de Pedro. Uh-huh. Y del, como decía antes, el amor y la pasión por este lugar que él ha descubierto y que tan magníficamente bien lo ha cuidado.
Pedro Cantalejo ha identificado varios desafíos que enfrentan las investigaciones arqueológicas en el sur de la península ibérica, especialmente en Andalucía. ¿Qué tipo de retos abarcarían?
Primero, la conservación del patrimonio arqueológico, que eso siempre va a ser un caballo de batalla. Y digo que va a ser un caballo de esta batalla porque siempre habrá brutos y bestias que disfruten echando abajo lo que es pinturas rupestres y demás, ¿no? De hecho, en Jaén lo hemos visto no hace demasiado tiempo, el año pasado, vamos, sin ir más lejos. Y esto puede llevar a una protección desigual de los restos arqueológicos o simplemente que hay determinados puntos con pinturas rupestres que no están protegidos. Es decir, que pueda acceder cualquiera y tocar con el dedito la pintura. Hijo, tócate otra cosita, no toques la pintura. Entonces, todo esto es un problema, porque pintura que se destruye, pintura que sí la puedes rehabilitar, pero ya no la misma. Entonces ya no la puedes estudiar. Y entonces dirá, bueno, pero si está pintada la puedes estudiar, ¿no? El polvillo original, todo eso es lo que nos sirve, lo que nos vale. Luego hay otro problema que es muy importante, que es la falta de inversión en investigación. Y es que aquí nos enorgullecemos mucho de lo que tenemos y demás, pero muchas veces haría falta un poquito de más ayuda, un poquito de más apoyo económico. Al fin y al cabo esto lo mueve el dinero, ¿eh?
Sí.
Las investigaciones, para una investigación hace falta equipo, hace falta horas de trabajo, hace falta material. ¿Y todo eso con qué se paga? ¿Con aire? No. Todas las administraciones públicas, sea quienes sea, competencia de quien sea, yo ahí no entro, sea de quien sea, tiene que invertir para el conocimiento profundo de esas sociedades antiguas y tener el compromiso, ya sean instituciones públicas, privadas, nacionales, autonómicas, da igual. Pero que se haga entender y comprender que esa inversión es necesaria para esa preservación de lo que es el patrimonio cultural que tenemos, del patrimonio arqueológico, histórico, artístico. Recuerden que el arte prehistórico es una forma de arte.
Sí, claro.
Entonces el arte rupestre también lo es. Y luego también la incorporación de tecnologías modernas, que es fundamental para tener datos precisos, detallados. Antes hemos hecho una listita aquí rápida, que si el ADN, que si el carbono 14, que si el LIDAR, ¿verdad?
Sí.
Y todo eso necesitan también programas de capacitación y de adecuación de los profesionales que están, al fin y al cabo, al otro lado, tratando de manejar esto para comprenderlo mejor. La difusión de este conocimiento es muy importante, es decir, tampoco, no nos vamos a engañar, de nada te vale tener una cueva súper, es decir, una cueva con pintura rupestre, con neandertales, con restos de neandertales, lógicamente, si luego no lo difundes, no lo vas a conocer. Eso y nada es lo mismo. Entonces también ese trabajo hay que mostrarlo, que hubieran sido de las cuevas de Altamira o de las Caus si no se hubiera dado a conocer todo ese trabajo. Hoy día, incluso cuando no entras en Altamira, Jesús, apúntatelo para cuando vayas para el norte, si no entras en la cueva de Altamira, entras a La Vera, que hay una recreación. Y porque es lógico, allí se entran, tú sabes, que contadito con los dedos de una mano, por el tema de la degradación. También muy importante que estos puntos no sucumban a la presión urbanística, porque muchas veces se cede, anda, venga, y al final se acaba construyendo a 30 metros del yacimiento y ya la hemos liado. O también muy importante, para finalizar con estos retos que hay, estas dificultades, lo que es la capacitación de nuevos investigadores para garantizar, al fin y al cabo, lo que es la continuidad, el proseguir, el que el día de mañana haya personas con habilidades, con conocimiento, con oportunidades de acceder a eso y poder continuar con esa investigación arqueológica al sur de la península ibérica, que nos dé, al fin y al cabo, al resto una visión global de la importancia que tuvieron esas cuevas, pero también la justificación de esa inversión, de esa investigación, que tú digas, oye, aquí se ha hecho un trabajo ímprobo y ese trabajo se ha hecho porque se ha invertido en ello y hoy lo disfrutamos precisamente por esto, a todos los niveles.
Y sobre todo tener esa sensación que lo que se ha invertido ha valido para algo.
Está bien, ¿no? Invertido, está exactamente.
Pedro Cantalejo, este reconocido arqueólogo y director de la Red de Patrimonio Guadalteba, ha destacado la Cueva de Ardales como una de las 10 más importantes de Europa, que no es cualquier cosa. ¿Qué particularidades la hace única?
Bueno, la primera, la riqueza y diversidad del arte rupestre. Fijaos que hay más de 1000 elementos distintos pintados en la Cueva de Ardales, bueno, están repetidos varias veces, pero se ha catalogado más de 1000 representaciones gráficas distintas, que abarcan desde el Paleolítico hasta épocas un poco más actuales. Pero la verdad que es maravilloso ver cómo hace 64, 65 mil años ya había personas que estaban pensando en cómo colocar distintos elementos en las cuevas para dejarlo para la posteridad. Que a lo mejor no tienen conciencia de eso, a lo mejor tienen conciencia simplemente de, bueno, lo estoy pintando para estar aquí, para yo verlo, y, pero bueno, pero han perdurado en el tiempo. Luego la antigüedad de las manifestaciones artísticas, 64-65 mil años que decíamos anteriormente. Esto es una de las, quizá sea el mayor caballo de batalla de las pinturas de Ardales. Hombre, compararlo con la cueva de Altamira, decía tú antes, José Manuel, pues apúntatelo para verlo. Lo que pasa es que lo que tú dices, allí no se puede decir, oye, que venga a verla, venga, entra. No. Mírate, apúntate una listita, espérate que te llamamos, estate atento, porque si no, puede ser que no la visites este año. Pero bueno. Altamira está considerado la Capilla Sixtina del arte rupestre por la cantidad de grabados que hay allí. Sin embargo, a la cueva de Ardales hay una gran cantidad de elementos que también habla de cómo era la sociedad neandertal aquí, en el sur de la península, y en tiempos más o menos parecidos, y sobre todo que los neandertales tenían bastantes conocimientos y les gustaba, tenían inquietud por pintar en las paredes. La contribución al conocimiento de las sociedades prehistóricas es interesantísimo, porque no solamente es el hecho de la cueva, el arte rupestre y los neandertales, sino el movimiento migratorio de los neandertales en toda la península ibérica, que abarcaron todo de norte a sur. Y eso se demuestra mediante la similitud no solamente del arte rupestre que hemos visto aquí y en el norte, sino mediante las pruebas científicas y genéticas realizadas, de tal forma que podemos trazar un mapa de la península ibérica neandertal con muchísimos puntos de interés repartidos por nuestro país, y otros muchos que todavía no se podrán descubrir, quizás no se puedan descubrir, porque geológicamente nuestro país, nuestro territorio nacional, nuestra península ibérica ha cambiado mucho. Y es posible que haya cuevas que hayan sido literalmente aplastadas por un movimiento de una montaña y ya se acabó, eso nunca más volveremos a verlo. Hay otras que a lo mejor están tapadas y desplazadas, y quizá pues están tapadas por una cantidad tan grande de material que es imposible abrirlas, y hay otros como esta que podemos disfrutar de ellas. Pero el hecho de que haya 3, 4, 5 no significa que los neandertales solamente estuvieron en 3, 4, 5 lugares. No, estuvieron en muchísimos. Lo que pasa es que no podemos descubrirlos. Luego, el estado de conservación y los estudios continuados, porque Pedro sigue defendiendo que allí hay que estudiar más, que hay que descubrir más sobre la cueva, que hay muchísima más información, que faltan estudios, que falta esfuerzo económico, que falta esfuerzo científico, y que se puede descubrir quizá algo que sea ahora mismo impensable, pero que pueda dar un vuelco absoluto a la prehistoria tal como la conocemos. Y por último, bueno, pues el hecho de que Pedro quiera poner a esa cueva, como tú bien decías, entre las más destacadas de Europa, no solamente debido a la diversidad artística, sino también a la diversidad de restos arqueológicos que han sido descubiertos allí dentro y que pueden dar una información más allá de las costumbres que tenían los neandertales en aquella sociedad, nos puede dar una información sobre incluso cuál podría haber sido el movimiento de una familia en concreto, la hibridación entre varios integrantes de algunas tribus nómadas de aquella época. ¿Quién sabe incluso si puede darnos un mapa significativo sobre los recursos importantes que podría haber en nuestra península ibérica y en Andalucía en aquel tiempo del que estamos hablando? Y que esto puede parecer una tontería, pero nos puede hablar y mucho sobre ciertos, ciertos elementos naturales, ciertos riqueza natural que tenemos aquí en nuestra Andalucía, y que podríamos incluso reproducirla para mejorar la agricultura, los alimentos, en fin, otras muchas cosas que pueden ayudarnos y mucho en estas prospecciones científicas y arqueológicas.
Geoloxa comenta que en Zafarraya, Granada, hay otra cueva con neandertales. No sé si...
La conocía, la cueva de Zafarraya.
Muy bien, pues con su jubilación Pedro Cantalejo cierra un capítulo crucial en la historia de la arqueología andaluza, dejando un legado que trasciende su obra tangible. Las marcas dejadas por los neandertales en la cueva de Ardales hablan de su inteligencia y visión del mundo, y también del trabajo incansable de un hombre que dedicó su vida a descifrar el pasado. En el umbral de una nueva etapa, Cantalejo no se aparta de su pasión, ya que continúa explorando, enseñando y compartiendo su conocimiento con nuevas generaciones.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.
Tenemos un saludo de Reme, vamos a oírla.
Hola amigos hermosos, un saludo afectuoso desde Estepa, soy Reme. quería desearos una muy buena entrada de año, ya que pasado este fin de semana, la próxima vez que os escuchemos será ya 2025.
¿Y tanto?
No solo la entrada, sino todo el año. Que lo pasemos muy bien juntos y que podamos seguir escuchando como hasta ahora. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Reme, gracias por esa felicitación que la hacemos extensiva hacia tu persona y hacia todas las hermosas y hermosos que nos han felicitado en redes sociales. Dejamos la imagen corporativa de, bueno, la felicitación genérica de Canal Sur, y la verdad que han sido muchos los mensajes que han dejado con buenos deseos, y evidentemente nosotros también tenemos esa necesidad, ¿no?, de poder desearos lo mejor para este 2025 que está ahí a la vuelta de la esquina. Oye, por cierto, ¿qué habéis hecho vosotros en Navidad? ¿Qué tal lo habéis pasado? ¿Cómo ha ido?
En familia, comiendo en familia.
Tranquilito también, en familia, sí. Totalmente, y alejado del móvil, qué alegría. Y la verdad es que bien, la verdad es que tranquilo.
Yo me lo he pasado pipa con mi hijo. Es que tengo un hijo muy ocurrente, es que le saca punta a todo. Y cualquier cosa hace algún comentario. Bueno, le decía a Antonio, a Manuel Vicente, digo, este niño se debería dedicar a hacer monólogo, porque la verdad es que tiene una visión bastante especial de lo que ocurre. Bueno, pues tenemos por delante un par de orillas más y creo que es también este amigo, este hermoso, ¿cómo se llama? José Carlos Sánchez Fernández, quien nos pedía que habláramos de las apariciones marianas de Garabandal, una localidad en Cantabria. Bueno, pues que se produjeron una serie de apariciones muy intensas, además en un periodo corto, digamos, de tiempo. Y una vez más los protagonistas, pues unos niños en este tipo de manifestaciones, ¿no? ¿Y eso? Sí, pero son unos niños de 8, 9, 10 años. O
ahí,
sea,
ahí lo está pasando mal, ahí un crío que lo está pasando mal.
Porque es que un bebé de ese tipo poco puede contar de lo que ha visto y de lo que ha experimentado. En fin, última hora dedicada a las reflexiones filosóficas sobre la estupidez, que recuerdo que decía, ay, no sé, creo que era un médico, cuando ocurrió lo del COVID, uh-huh, lo de la pandemia, que decía, el COVID tarde o temprano se podrá curar, uh-huh, pero lo de la estupidez, eso no tiene
solución. Una pandemia que no tiene cura.
Eso no tiene cura. Así que bueno, pues llegamos hasta la información con nuestro compañero Manuel Vicente. Nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Él ya está preparado para ello. La petición de Reme de Estepa, quería oír a Pasión Vega. Y en esta ocasión vamos a disfrutar con otro de sus temas y con su maravillosa voz. ¿Cómo te extraño? Música, información y después contigo la noche más hermosa.
¿Cómo te extraño? Motín de la razón, soledad sonora. 50 años, algunos más que yo cumpliría ahora. Hondura en vena, cura de hierba buena, galope inerte, patera hundida, viva la mala vida, muera la muerte, muera la muerte del horizonte. Hasta los gitanos saben quién soy. maestro escuela, duque de las duquelas de la memoria, pan con tomillo, coñas de carajillo sin achicoria, la churumbela que en la cuna mamaron por bulería, pasan papela de las que te mataron cuando vivía, cuando vivía. Corazoncito herido en el combate con las entrañas, y que huerfanito se ha quedado el tomate, el polo y la caña. Con qué desgana se hace la mar amarga, qué pesadilla, la silla sin José, la venta Vargas, la venta Vargas.